Muy bien, vamos a la enseñanza de esta tarde. Acompáñenme en su Biblia, 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6. Bien, hoy es domingo 8 de septiembre del 2019. Seguimos avanzando en nuestro estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos ubicados en el capítulo 6, ya casi para terminar, versículos 6 al 10. Y he titulado este mensaje: Pérdidas y ganancias. Acompáñame ahí a 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oremos. Amado Padre, sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los albañiles. Señor, si tú no edificas esta casa espiritual, en vano nos esforzamos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a imprimir tus verdades en nuestra mente, en nuestro corazón, para que por ellas, Señor, nosotros podamos conocerte más, servirte mejor y descansar más en ti. Gracias, Señor, porque tú nos guías, nos enseñas, nos instruyes, nos corriges en todo lo necesario. Que tú seas exaltado, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Es nuestro deseo y oración en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué es infeliz la gente? Creo que no hay una respuesta simple a esta interrogante. Pero me atrevo a decir que en gran medida es porque no tiene satisfacción en lo que tiene. Si tiene poco, anhela tener más. Si tiene mucho, se preocupa por no perder lo que tiene. Si es alto, quiere ser bajo. Si es bajo, quiere ser alto. Si tiene pelo chino, lo quiere lacio. Si lo tiene lacio, lo quiere chino. Si es blanco, se quiere broncear. Si es moreno, se quiere blanquear. El punto es que siempre está deseando algo más y no encuentra satisfacción en lo que posee. Dos casos sucedieron recientemente y sacudieron fuertemente los medios. El suicidio del chef Anthony Bourdain, una celebridad en el medio culinario, quien en sus propias palabras dijo: tenía todo para ser feliz, riqueza, fama, viajes, pero no lo era. El otro caso es el suicidio también de la famosa diseñadora y empresaria Kate Spade, cuyo negocio fue evaluado en $2,400 millones. Casada y con una hija de 13 años. Igualmente tenía lo que muchos supondrían era lo necesario para ser feliz, pero por lo visto no fue así. Y como estos dos, muchísimos casos de personas que teniéndolo aparentemente todo, en realidad eran infelices. Dicen de Henry Ford que después de construir el imperio automotriz Ford, dijo, era más feliz haciendo el trabajo de mecánico. Y John Rockefeller, comentó en una ocasión: el hombre más pobre que conozco es el que nada más tiene dinero. Interesante su comentario, el hombre en ese entonces más rico del mundo. Y así es. El hombre que tiene sus afectos en las cosas materiales nunca encuentra la satisfacción. Siempre sentirá que le falta algo o vivirá angustiado, no sea que pierde o pierda lo que tiene. Sus afectos estarán puestos en lo que posee o en lo que no posee y nunca se saciará. Es por eso por lo que Dios en su palabra advierte acerca de los peligros de poner nuestros afectos en las riquezas. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Revisa dónde está tu tesoro. Y también dijo en el contexto de hacer tesoros en la tierra, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como vimos la semana pasada en la iglesia de Éfeso, había algunos falsos maestros que tomaban la religión como fuente de ganancia. Es decir, que tomaban la vida piadosa, la devoción a Dios como una fuente de ingresos y en realidad no deseaban servir. Pablo describe a dichos falsos maestros como aquellos que no se conforman a las palabras de Cristo y a una vida piadosa, sino que envaneciéndose tienen ese deseo enfermizo de contender por asuntos intrascendentes, apartándose de la verdad y revelando que su motivación es obtener una ganancia económica de su servicio espiritual. Ellos enseñaban porque amaban el dinero, no porque amaban a Dios. Pero los verdaderos siervos de Dios no buscan la ganancia personal, sino agradarlo y enseñar a otros a hacer lo mismo. Algunos desean agradar a Dios, mientras que otros solo desean sacar provecho de su aparente piedad. Pablo establece el contraste entre los dos caminos: el camino de la piedad y el camino de la avaricia. El camino de la piedad, diciendo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El camino de la avaricia, el amor al dinero, es raíz de todos los males. Son dos direcciones opuestas que todos podemos tomar en nuestra vida espiritual. La primera, el camino de la piedad, conduce a confiar en Dios y tener satisfacción con lo que Él nos da, mientras que la segunda conduce a la ruina espiritual, porque consta de amar al dinero. Un camino representa grandes pérdidas, mientras que el otro ofrece ganancias reales y duraderas. Son dos direcciones que puedes tomar con respecto a tu hogar, a tu salud, tu trabajo, futuras oportunidades, tus amigos, tu familia, tu apariencia, tus deseos, tus finanzas, tus habilidades físicas, etc. ¿Qué te describe mejor? ¿Persona piadosa y satisfecha o persona que ama el dinero? Veremos hoy la insensatez de confiar en las riquezas de tal manera que deseemos y aprendamos a encontrar la verdadera satisfacción del alma en nuestra devoción sincera a Dios. Veamos primeramente el camino de la piedad. Dice los versículos 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Los falsos maestros tomaban la religión como ya dije, como fuente de ganancia. Ellos solamente buscaban beneficio económico. A lo que Pablo argumenta diciendo, efectivamente, la piedad es un medio, no solo de ganancia, la piedad es un medio de gran ganancia, pero cuando se acompaña de contentamiento. Claramente establece el contraste, mientras que unos toman la piedad, es decir, la profesión de la fe cristiana, como fuente de ganancia, como un medio para enriquecerse, la verdadera riqueza está en una vida consagrada a Dios, con pleno contentamiento en Él. Repito, la verdadera riqueza está en una vida consagrada a Dios, con pleno contentamiento en Él. Algunos veían a la iglesia como una oportunidad para sacar provecho, pero el verdadero provecho está en servir a Dios, aunado al contentamiento. Y contentamiento se refiere a la satisfacción interna, a estar satisfecho internamente. Es una aceptación positiva de la situación personal de la vida. Y esta palabra solamente aparece aquí en este versículo y en 2 Corintios 9:8, donde dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, la misma palabra, que acá se traduce contentamiento, aquí se traduce suficiente, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para los filósofos de la antigua Grecia, contentamiento significaba una completa autosuficiencia. Es decir, no depender de las cosas externas para la felicidad. Y hay cierta verdad en eso, porque el contentamiento se deriva de una actitud interna hacia la vida. Sin embargo, para Pablo y para los cristianos, no se trata de la autosuficiencia, sino de la suficiencia en el Señor. Es decir, estar satisfechos con lo que se tiene, porque nuestra confianza está en lo que el Señor provee. Entonces hay una gran diferencia entre la autosuficiencia y la suficiencia en Dios. La suficiencia en Dios significa descansar en Él, mientras que la autosuficiencia es el orgullo de obtener las cosas por nuestros propios medios. Y Pablo ilustra esta condición muy bien en Filipenses capítulo 4. En Filipenses 4, si van ahí, versículos 10 al 13. Nada más unos cuantos libros atrás. Filipenses 4. Versículos 10 al 13. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, especialmente el versículo 13, todo lo puedo en Cristo como fortalece, es uno de los versículos más sacados de contexto de toda la Biblia. Se usa mucho para decir que podemos lograr cualquier cosa en Cristo, ¿verdad? Puedes ganar un partido de fútbol, puedes lograr el éxito en los negocios, puedes hacer mil cosas, ¿verdad? Pero no es lo que dice aquí. No es el uso que le está dando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Aquí está hablando de que puede vivir humildemente y también con abundancia, porque su confianza no está en su condición, no está en las circunstancias que lo rodean en ese momento, sino en Cristo, por quien es fortalecido. Y presenta los dos extremos. Sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia, porque los dos son situaciones de tentación. A veces pensamos que solamente la abundancia nos mete en tentación, pero no, la escasez también nos mete en tentación. Esto nos hace ver que el contentamiento o satisfacción verdadera no viene de la posesión de cosas, sino de una confianza plena en la provisión de Dios en Cristo. Tampoco tiene que ver con la cantidad de recursos, sino con la actitud de la persona con respecto a esos recursos. Su satisfacción no estaba en lo que tenía, fuera mucho o fuera poco, sino en Cristo y el poder que viene de Él para vivir felizmente. Poquito más adelante en el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otro versículo sacado de contexto, ¿verdad? No está diciendo que nos va a dar todo lo que queremos, sino que suplirá, ¿qué cosa? Todo lo que les falta conforme a sus riquezas. Entonces, habla de una disposición del corazón para estar satisfecho con lo que se tiene, como dicen los versículos 7 y 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice Pablo, ¿por qué nuestra satisfacción no debe estar en las riquezas de este mundo? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué podemos tener satisfacción con lo poco o lo mucho? Porque por más que acumulemos cosas, no nos las podemos llevar. Eso creo que está muy claro, ¿no? No podremos llevarnos nada de este mundo, así como no trajimos nada. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Han visto un bebé nacer con un anillo de oro? Eclesiastés 5, del 13 al 17, dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, dice Eclesiastés. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. ¿Cuánto dejó Anthony Bourdain? ¿Cuánto dejó Kate Spade? ¿Saben cuánto? ¿Saben cuánto? Todo. Todo. No importa la cantidad. La realidad es que no se llevaron nada. ¿Sí? ¿Qué necesitamos en realidad? ¿Realmente qué necesitamos? Dice Pablo, así que estemos satisfechos con lo necesario. Sustento y abrigo. Hablando del alimento necesario para subsistir y el abrigo, aquello para protegernos de las inclemencias del tiempo. Ropa, techo, etcétera. Nuestra satisfacción no debe estar definida por tener lo necesario. Más bien dicho, nuestra satisfacción debe estar definida por tener lo necesario. Y lo adicional, bienvenido. Pero nuestra felicidad no debe depender de ello. Alguien dijo, por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Y por ser Dios el único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Hay sabiduría en eso, ¿verdad? Repito, por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. El asunto es no ser dominado por el deseo de tener más, como si eso proveyera la felicidad. Como dijo el antiguo filósofo, no añadas a las posesiones del hombre, sino remueve sus deseos. El problema de nosotros es que seguimos añadiendo a nuestras posesiones, pensando que eso nos va a traer el contentamiento. Pero más bien, tenemos que ir removiendo los deseos. Dice Proverbios 30, versículos 8 y 9, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dame lo necesario. El contentamiento es posible cuando escapamos de la esclavitud de las posesiones, cuando encontramos nuestra riqueza, nuestra relación con Dios, hecha posible a través de Jesucristo. Y la Biblia no condena el tener bienes, sino la actitud en cuanto a los bienes. Dios prosperó a hombres como Abraham, con gran riqueza. En la iglesia del Nuevo Testamento había personas ricas que contribuían al avance del Evangelio, disponiendo sus casas, sus negocios para que ahí fueran las reuniones, o aún ofrendando para las misiones y para la necesidad de los pobres. El deseo de hacer frente a las necesidades del cuerpo no se está criticando, no es lo que critica aquí la Escritura. Lo que aquí se condena es el anhelo de riquezas materiales, como si éstas pudieran satisfacer el alma, como queda en evidencia por lo que sigue, que es el segundo punto, el camino de la avaricia. Es el camino de la piedad y el camino de la avaricia, dos caminos opuestos. Versículos 9 y 10 dicen, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es claro el contraste con la satisfacción encontrada en la verdadera devoción a Dios. Pablo presenta aquí el peligro de confiar en el dinero y vivir la vida espiritual con las motivaciones equivocadas. Y el camino de la avaricia lo presenta como una espiral descendiente que conduce a la persona a la ruina de su alma. Vamos viendo ese espiral que lleva a la ruina. Dice ahí en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, empecemos por eso, empieza por el deseo de enriquecerse. Se refiere a ese firme deseo de conseguir algo. Sienten que tienen que tener más para estar satisfechos. Y todo empieza con ese pecado, que es la avaricia. Ese fuerte impulso por tener más y nunca saciarse. Y generalmente estas personas están dispuestos a poner todos los medios a su alcance para adquirir las riquezas. Y es completamente lo opuesto a contentarse con el sustento, el alimento y el abrigo del que habla el versículo 8. Pero el deseo de enriquecerse lleva al segundo paso hacia abajo, que es a caer en la tentación y lazo. Ese deseo se convierte en una fuerte tentación y eventualmente lleva a caer, que aquí caer significa deslizarse hasta lo más profundo, presa de sus propios deseos pecaminosos. Lleva a la persona a hundirse en sus propios deseos pecaminosos. Y lazo se refiere a una trampa. Cae en tentación y en una trampa. Una de esas trampas que usan los cazadores para atrapar a sus presas. Si las han visto por ahí en las películas, ¿sí? Que son como unas mandíbulas de acero. Que si cae ahí la presa, esa mandíbula se cierra, atrapando, matando y evitando que la presa escape. Además de caer en tentación y en la trampa, dice Pablo aquí, el avaro cae en muchas codicias necias y dañosas. Y codicia es el deseo intenso por algo, asociado principalmente a deseos pecaminosos, a las concupiscencias de la carne. Se refiere entonces a ese desenfreno irracional en el que queda atrapada una persona codiciosa. Una cosa lo lleva a otra, luego a otra, y a desear otra, y luego a desear otra, y es algo que no puede detener. Su deseo por enriquecerse lo lleva a anhelar otros placeres pecaminosos que causan daño. Ya no solamente es la riqueza, sino que le siguen otras cosas como popularidad, poder, comodidad, satisfacción. Obviamente satisfacción en deseos pecaminosos. Y la raíz es básicamente la misma, es el egoísmo. Pues solo piensa en aquello que desea, sin importar ni Dios ni los demás. El que ama el dinero será tentado a pecar para obtener más o para no perderlo. Hay muchas maneras, ¿verdad?, en que esa persona es tentada por el amor al dinero, el deseo de las riquezas, a pecar. A lo mejor haciendo trampa en los impuestos, pagándole menos de lo que merecen a sus empleados, participando en apuestas, etcétera. Y eso lo lleva al siguiente paso hacia abajo, que es la destrucción y perdición, que hunden, dice, a los hombres en destrucción y perdición. Todavía más profundo, ¿verdad? Destrucción se refiere a la destrucción física o material, y por perdición se entiende una ruina irreparable, por lo general, en el área espiritual. Así que la avaricia eventualmente hunde a la persona en un ciclo de destrucción y perdición. Se destruye a sí misma, afecta negativamente sus relaciones y finalmente, si no se arrepiente, pierde su alma. Jesús dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Puede tratar de ganarse el mundo si quiere, Pero si pierde su alma, ¿qué le queda? Destrucción y ruina. Hablando de la cercanía del día del Señor, o sea, el día de juicio, el profeta Sofonías, perdón, dice de parte de Dios en Sofonías 1, 17 y 18, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Fíjense el 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Wow. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esa es la realidad del día de juicio. La destrucción viene. Y si no estás en Cristo, temo decirte que eso es una realidad para ti. Y que solamente por la misericordia de Dios, que nos ha abierto a algunos el entendimiento para ver nuestra condición de pecado, para vernos totalmente desprovistos de toda justicia y acudir al Salvador, al único y suficiente Salvador que es Cristo. Solamente por eso es que podemos confiar en que vamos a ser librados de ese día, del juicio en ese día. Pero aquellos que persisten en su vida de pecado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Aquí en la tierra podemos comprar muchas cosas. Aquí en la tierra la gente puede hasta comprar a algunos jueces para que los dejen libres. Pueden comprar influencias. Pero delante del Señor, que todo lo ve y que todo lo sabe, nadie podrá presentarse libre de culpa. Y si no nos presentamos con la justicia de Cristo puesta sobre nosotros, pues ahora sí que solamente destrucción y ruina eterna. ¿Qué pasa con estos falsos maestros? Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. El siguiente paso en la escalera descendente es que se desviaron de la fe. Es decir, a divagar fuera de la fe auténtica. Porque aún la búsqueda de las cosas espirituales está enraizada en su avaricia. Estos falsos maestros hacían las cosas por ganancia. Ellos querían obtener un beneficio de ello. Y tarde que temprano, las motivaciones salen a relucir. A ellos no les interesaba realmente servir al Señor y servir a la iglesia, sino servirse a sí mismos, obteniendo ventaja de lo que hacían supuestamente en el nombre de Dios. Así que si alguien entra al ministerio con una motivación equivocada, sea un pastor, o maestro, o predicador, eventualmente saldrá a relucir dicha motivación. Bastará con que le toquen sus intereses para reaccionar de una manera pecaminosa. Es muy peligroso usar la religión como un disfraz para obtener ganancia. Y hay ganancia de todos tipos, ¿no? Hay ganancia económica, pero también hay ganancias de poder, de influencia y de otros tipos. El obrero de Dios ciertamente es digno de su salario, dice la Escritura, pero su incentivo para trabajar nunca debe ser la ganancia, nunca debe ser el dinero. Y Jesús presenta la diferencia entre un asalariado y un pastor verdadero. El asalariado hace las cosas porque le pagan, y el pastor verdadero hace las cosas porque ama al Señor. Alguien dijo, no debemos preguntar cuánto voy a ganar, sino cuánto puedo dar. Y en 1 Pedro 5:2 dice, apacentar, hablando precisamente de los pastores, dice, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, una vez que dan un paso hacia abajo y se desvían de la fe, el siguiente paso es que sufren las consecuencias de su desvío. Dice al final del versículo 10, y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, sufren como si una lanza hubiera atravesado su alma. Buscaron la satisfacción en las posesiones materiales, pero solo encontraron insatisfacción y dolor. Ese ha sido el caso de muchísimas personas que amasaron fortunas y no una vida espiritual en Cristo. Cuando ponemos nuestros afectos en el dinero, no solamente viviremos insatisfechos, sino que seguramente quedaremos atrapados en pecados que eventualmente nos alejarán de la fe y nos conducirán a la perdición. Y considero que el peor dolor está, más bien dicho, no está en lo que puedan experimentar en este mundo, sino en la realidad del tormento eterno, que si no se arrepienten, padecerán indefinidamente. Y aunque los hombres parezcan disfrutar de muchas cosas en el presente, o disfruten de muchas cosas en el presente, sin Dios serán miserables, sin Cristo serán miserables por toda la eternidad. La felicidad, la satisfacción no se encuentra en las cosas que no satisfacen el alma. Solamente el conocimiento del Evangelio, de la gracia en Jesucristo, es lo que puede satisfacernos. Dice ahí, en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es claro, ¿verdad?, que es lo que está condenando es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Que es raíz de muchos males. Ahí empieza. Y la persona va descendiendo por esa escalera, cada vez hundiéndose más y más y más, y alejándose más de Dios y de la satisfacción que solamente se puede encontrar en Él. ¿Qué te describe mejor? ¿Una persona piadosa que tiene contentamiento en el Señor? ¿O una persona que ama el dinero y las cosas de este mundo? Y antes de que contestes, evalúa con sinceridad delante del Señor en dónde están puestos tus afectos. Y una manera muy práctica de hacerlo es preguntándote si vives más concentrado en conseguir las añadiduras que en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Vives en continua ansiedad con respecto a las cosas materiales? ¿Vives en continua ansiedad con respecto a tu salud? ¿A tu apariencia física? ¿A tus relaciones? ¿A las circunstancias de tu vida? ¿Podría decir que realmente descansas en el Señor como tu proveedor, al tiempo que te aplicas diligentemente a todo lo que te corresponde hacer? Porque hay que aclarar, descansar en el Señor no significa no hacer nada, sino que todo lo que hagamos lo hagamos conforme a su voluntad y confiando en su cuidado y provisión. En Mateo 6:31, si buscan buscarlo, Mateo 6. Jesús les está diciendo, ven las aves, ¿quién las viste? Yo, ¿verdad? Ven las flores en el campo, ¿quién las viste así? Yo, ¿verdad? Y si a ellas, y si a ellos, yo las visto así, yo me preocupo por ellas. ¿Cuántos más a ustedes? Y luego en el versículo 31 dice, como conclusión, no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Tres necesidades básicas. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tendréis necesidad de todas estas cosas. Dice, no te afanes por esas cosas. Trabaja, ¿verdad? Pero no te afanes por ellas. Versículo 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí está el orden. Ahí están las prioridades de nuestra vida. ¿En qué o en quién descansas? ¿O qué es lo que te hace vivir preocupado y angustiado? Son dos direcciones que puedes armar, ¿verdad? Descansar en el Señor, tener contentamiento en la suficiencia que viene de parte de Él, o buscar las riquezas, las cosas materiales. Hemos visto hacia dónde conduce el amor al dinero, el afanarse por las cosas materiales, y no es nada agradable ese camino. Pero vivir la vida de la fe poniendo contentamiento produce gran ganancia. Gran ganancia, dice Pablo, es la piedad acompañada con qué? Contentamiento, con satisfacción. ¿Qué ganancia? ¿Qué ganancias obtenemos poniéndonos a confianza en el Señor? Voy a mencionar solamente algunas. En primer lugar, seguridad. Seguridad. Buscar las cosas materiales, buscar riquezas, está basado en la búsqueda de seguridad, pero no produce seguridad, sino ansiedad. Lleva en el camino contrario. Entre más tiene que perder. Y la tendencia es a preocuparse demasiado por cuidar eso. Así que el dinero no puede comprar seguridad. El dinero no puede detener la muerte. Pero confiar en Dios es garantía de una seguridad verdadera. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano la vela a la guardia. Ahí mismo en el pasaje de Mateo 6, como les decía, dice el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, pues, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué tranquilidad, qué seguridad saber que Él tiene cuidado de nosotros más que de las aves del cielo. Y el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? es fuerte la reprensión, ¿verdad?, del Señor para los que lo estaban escuchando. Pero vean, dice, nada más vean, aprecien a su alrededor lo que yo hago. Acompáñenme al Salmo 121. Hablando de la seguridad, fíjense, Salmo 121, dice mi salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es la respuesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo el mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quieres seguridad? ¿De dónde va a venir esa seguridad? De aquel que no duerme, que no descansa, que cuida los de los suyos. Y eso también va a llevar a seguir con este descanso y paz. Tenemos seguridad, tenemos que descansar y paz. En ese momento, 3:14 a 15, no lo busques en los dedos, dice, y él dijo, hablando de Dios, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le está diciendo a Moisés, que está guiando a todo el pueblo de Israel a través del desierto, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es preferible no salir, dice Moisés, si tu presencia no va con nosotros. Pero Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, dice, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cansado de andar buscando en otros lugares la satisfacción que solamente Cristo te puede dar? ¿Estás cansado de andar buscando en diferentes lugares la manera de agradar a Dios? Jesús dice, vengan a mí, vengan a mí, déjense de andar buscando por otros lados. Yo los voy a hacer descansar. Solamente únanse a mí. Crean en mí. Así es que el verdadero descanso no está en la riqueza, sino en Cristo. En su obra de redención ya realizada. En el hecho de que Él nos garantiza el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en base a su sacrificio expiatorio y su resurrección. En realidad, descansas en Cristo y solo en Él para tu salvación. Otro fruto, ¿verdad?, de tener satisfacción en Él es actitud de servicio. El amor al dinero hace a las personas egoístas. Todos los demás se convierten únicamente en un medio o hasta en un obstáculo para obtener eso que quiere. Pero descansar en Dios, sabiendo que Él es quien nos da todo lo que tenemos y necesitamos, nos ayuda a tener un corazón generoso. ¿Por qué? Porque sabemos que por gracia recibimos y por lo tanto, por gracia también damos. Y tenemos el ejemplo de los hermanos de Macedonia, ahí en 2 Corintios capítulo 8. En 2 Corintios 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No eran ricos, todo lo contrario, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos rogaron, por favor, Pablo, déjanos participar, pero si ustedes no tienen nada, por favor, no nos quites ese privilegio de dar. Porque entendían el principio, ¿verdad?, de que todo viene de parte de Dios y estaban dispuestos a dar. Y dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La clave es que ellos se entregaron al Señor. Entonces no les costaba trabajo dar, todo lo contrario. Pedían, rogaban que les dieran la oportunidad de dar. Y por último, no porque sean los únicos, pero por el tiempo, el fruto de descansar en el Señor, de tener satisfacción en Él, es tener una perspectiva eterna de la vida. Poner nuestros afectos en las riquezas terrenales nos desvía del hecho de que somos peregrinos en este mundo. Que nada aquí es eterno. Por eso el Señor Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Más bien, dice, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mira, nadie te va a quitar esas posesiones. Esa inversión allá, nadie la va a tocar. Ni una devaluación, ni el cambio de intereses, ni nada. Es ese amor a las posesiones terrenales que le impidió al joven rico seguir a Jesús, ¿verdad? Aquel que se acercó a Jesús y, maestro, a ver, dime qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. Ah, pues ya sabe, le dice Jesús. Cumple los mandamientos, ¿no? Todo eso, mira, yo, estás viendo aquí al mero mero, ya los he cumplido. Bueno, le dice el Señor Jesús, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Sí? Podría haber cumplido externamente muchas cosas, pero no cumplía el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y Jesús sabía y se lo puso así nada más de frente para que se diera cuenta. Pero confiar en Dios significa descansar en Él, no solamente para las necesidades de esta vida, sino especialmente para que nos conduzca a la eternidad. El Salmo 48, 14 dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 23, lo saben, vamos ahí, Salmo 23, con esto terminamos. ¿Quieres una escritura que hable de depositar tu confianza en el Señor? Hay muchas, pero el Salmo 23 es muy conocido, aparte muy hermoso en ese sentido. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué cosa? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow. ¿En qué o en quién descansas? ¿En tus propios recursos? ¿En tu inteligencia? ¿En tus capacidades? ¿En tus posesiones? ¿Poquitas, muchas, las que sean? ¿En tu jefe? ¿En tu empresa? ¿En tus influencias? ¿En el gobierno? ¿En quién estás confiando? Mejor, busca la verdadera ganancia, la piedad, la devoción a Cristo, acompañada de contentamiento. Busca solamente aquel que puede saciar tu alma. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. En tu palabra dices que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias. Porque a pesar de que tendemos a buscar nuestro refugio, a buscar confianza, seguridad en otras cosas, en otras personas, en las mismas circunstancias, tú nos recuerdas que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti podemos confiar plenamente. Señor, perdónanos por cada ocasión en que no lo hemos hecho, en que nos hemos afanado, nos hemos preocupado demasiado por conseguir las añadiduras y hemos descuidado el buscarte a ti y tu reino primeramente. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque nos has dado, Señor, tu Espíritu Santo para poder vivir esta vida que realmente te busque, que realmente descanse en ti y en tu providencia. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gloria porque solamente tú eres digno de recibirla. En Cristo Jesús. Amén.